Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Primero de los dos días de protesta de las cofradías de pescadores ante la drástica medida a debatir en la Comisión Europea de reducir a 27 los días de faena de la pesca de arrastre en 2025, lo que supone casi un 80% respecto a este año, una medida que afectará a 35 embarcaciones de este arte en la Marina Alta de las cofradías de Denia, Xavia y Calp. Precisamente, representantes de estas cofradías y de la de Moraira se han trasladado esta mañana hasta Madrid para participar en la concentración convocada para defender la supervivencia del sector. Pero no es la única. Mañana se ha convocado otra concentración en Denia. Por aquí comenzamos titulares de portada con Alba Alborch. Muy buenas tardes, Alba.
Muy buenas tardes. Efectivamente, mañana a mediodía se ha convocado una concentración en Denia en apoyo al sector pesquero frente al Museo de la Mar. Se hace un llamamiento a toda la sociedad dianense para que acuda a este acto, donde habrá varias participaciones para informar de la situación. Por cierto, hay pescaderías del Mercat Municipal que han decidido cerrar mañana y el miércoles en apoyo a los barcos pesqueros. En materia educativa, esta mañana se ha colocado la primera piedra de dos proyectos reivindicados en Calpe. El proyecto de construcción del Colegio de Educación Especial Gargasindi se ha adjudicado por un importe superior a los 7 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses, mientras que el IES Les Salines ha sido adjudicado por un importe de más de 14,7 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.
El Colegio de Educación Especial no cumplía las condiciones de accesibilidad y aparte era muy viejo y no era un colegio óptimo para los chicos, no cumplía sus necesidades. Completó la normativa de la Comunidad Valenciana y aparte es accesible, es un centro con mucha luz y va a tener todos los espacios necesarios para los chicos.
Pues la importancia es vital para la comunidad educativa. Creo que es un proyecto que ya llevábamos muchísimos años esperando. Afortunadamente se está haciendo realidad. Ahora mismo estamos en las instalaciones de la Casa de Cultura. La previsión es pasar el próximo curso en las prefabricadas, pero ahora mismo donde estamos, esto es el futuro educativo de la localidad.
Y el Ayuntamiento de Teulada ha iniciado la ejecución de trabajos silvícolas en el Monte de la Viuda y la Peña del Águila, continuando así con el mantenimiento de áreas perimetrales a zonas urbanizadas previsto en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del municipio. La actuación consiste en la ejecución de un cortafuegos que actuará como línea de defensa contra incendios forestales. Y la Academia Valenciana de la Lengua organiza junto con el Ayuntamiento de Denia la jornada Total Amare Remor, dedicada a María Ibars, escritora del año 2024. En el encuentro, que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en la Biblioteca Pública Municipal de Denia, participarán poetas y estudiosos de la obra de la escritora, que ha sido objeto de homenajes a lo largo de todo este año. La Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud de Ondara ha iniciado la difusión del nuevo proyecto del Consell Local de Infancia y Adolescencia, un órgano de participación infantil que busca acercar las políticas locales a las necesidades reales de los niños y niñas del municipio. Los niños y niñas interesados tendrán hasta el próximo 11 de diciembre para presentar sus candidaturas.
Y completamos con los titulares de deportes. Javier Zamora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablaremos de la nuestra Copa con una noticia agradable, porque el fútbol base Teulada Moraira eliminaba al Club de Fútbol Gandía al derrotarle por 3-1, pues siendo ya el único representante comarcal en esta competición tras las eliminaciones de la Unión Deportiva Calpe, que caía en su partido frente al Betis Florida por 1-0, y también de la derrota sufrida por el Club Deportivo de Denia a manos del Atlético Jonense. También en baloncesto, pues no pudo ser, y tras dos prórrogas muy disputadas, derrota para el Denia Basket ante el Real Murcia por 78-79. Y en deporte de formación, decir que el Real de Gandía fue el vencedor del trofeo Ciudad de Denia de Alevines de Fútbol 8, que se disputó en el campo del Roda.
Asóciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
Primero de los dos días de protesta de las cofradías de pescadores ante la drástica medida a debatir hoy y mañana en el Consejo de Ministros de la Comisión Europea de reducir a 27 los días de faena de pesca de arrastre en 2025, lo que va a suponer casi un 80% de reducción de su jornada laboral. Los POSITs de la Marina Alta se han trasladado este mediodía a Madrid para participar en esa concentración para defender la supervivencia del sector. Esta mañana han fletado autobuses para poder acudir. Y más protestas. La concentración convocada para mañana en Denia en apoyo al sector pesquero a mediodía frente al Museo de la Mar, junto al muelle pesquero. Se hace un llamamiento a toda la sociedad dianense para que acudan a este acto, donde habrá varias participaciones para informar de la situación, por un lado, de la propia Cofradía de Pescadores de Denia, con lectura del manifiesto e intervenciones, y el catedrático del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alacant y presidente del Foro Científico para la Pesca Española en el Mediterráneo. También intervendrán representantes del comercio minorista, detallista y mayorista de pescado, representantes de la restauración, gastronomía y patrimonio cultural y representantes de Coalf, que es el reciclado de residuos del mar. Por cierto, hay pescaderías del Mercado Municipal de Denia que también muestran su apoyo al sector y han anunciado el cierre de sus puestos mañana y el miércoles en apoyo a los barcos. Como decimos, volverán a abrir el jueves 12 de diciembre. Y para conocer un poco más sobre el impacto que supone esta medida para el sector, nos lo ha explicado esta misma mañana nuestro colaborador, el guardacostas de Denia, Tony Martínez.
Así es, Tony Martínez calificó en Mar Acostumbrados en Denia FM la medida como una condena a la desaparición del sector, que considera clave para la economía local y la conservación del Mediterráneo.
Nadie comprendemos qué es lo que está ocurriendo, porque esto es condenar al sector de la pesca a la desaparición, directamente, porque estamos hablando de un sector que a lo largo de los años ha ido implementando medidas para minimizar el impacto sobre el ecosistema. Tienen una reglamentación que cumplen a rajatabla en cuanto a mallas, inspecciones y demás. Hay que recalcar que son los primeros que les interesa que el Mediterráneo esté en perfecto estado de conservación. De hecho, desde hace años, anualmente son miles y miles y miles de kilos de residuos que no son suyos, que están en los fondos marinos, que ellos, con su pesca, se encargan de eliminar porque llegan hasta tierra, clasifican y demás. Es decir, son personas que además colaboran en el mundo científico de una manera, son los que más horas pasan en la mar, son los que más ven y más conocen la mar.
Martínez ha destacado que los pescadores son los principales protectores del ecosistema marino, eliminando residuos de los fondos marinos y cumpliendo con estrictas normativas medioambientales. Además, subrayó que esta reducción de días es insostenible, poniendo en riesgo la viabilidad económica de las empresas pesqueras. ¿Quién puede mantener una empresa con 27 días de pesca?, se preguntó.
Esto no hay quien lo entienda, porque esto es como decir vete a casa, pero yo no te envío, te vas tú. Porque con 27, 28 días anuales, ¿quién puede mantener una empresa? Yo creo que sobran explicaciones. Más si hablamos del tema marino en cuanto a lo que es marinería. Si las personas tienen que trabajar 27 días y ahora es difícil reemplazar puestos en un barco, imagínate a ver quién va a querer trabajar 27 días al año. Y no hablemos de los armadores, que a ver cómo van a mantener esas embarcaciones con 27 días al año. Es, para mí, un auténtico disparate.
La normativa impulsada por la Unión Europea se basa en estudios científicos, pero Martínez ha cuestionado la falta de conocimiento práctico de los responsables sobre el Mediterráneo. También ha advertido que al limitar la pesca en la Unión Europea se podría fomentar la pesca descontrolada en países de fuera de la Unión, como Túnez o Marruecos.
Nuestros pescadores europeos resulta que son los que cumplen con todas las normas, con toda la legalidad del mundo, y los que cuidan este Mediterráneo para vivir de él, porque quieren seguir viviendo de él. En cambio, tenemos enfrente países como Túnez, como Argelia, como Marruecos, que nadie ejerce un control sobre esa pesca, que además utilizan artes ilegales, demostrado, no es que lo diga yo, está más que demostrado, y que sobreexplotan los caladeros de cualquier manera.
Ante esta situación, el Ministerio de Pesca de España está trabajando para revertir la medida en Bruselas. Además, se ha convocado una concentración en Denia, recordamos, mañana a las 12 para defender el sector y la sostenibilidad de nuestro mar Mediterráneo.
Y siguen las reacciones políticas apoyando al sector pesquero, porque en la previa a estas jornadas de protesta de las cofradías de pescadores, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se reunía precisamente con representantes de las cofradías de pescadores de la provincia de Alicante y entre ellas las de nuestra comarca, Denia, Calp, Xavia y Moraira. Barrachina insistía en que esta decisión de limitar los días para faenar supone el fin de la pesca en la Comunidad Valenciana. Durante el encuentro les trasladaba el contenido de la misiva que remitió la semana pasada al nuevo comisario europeo de Pesca y Océanos, Acostas Cádiz, solicitándole encarecidamente que reconsiderara la propuesta de la anterior Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo. Esta propuesta, que rebajaría los días de pesca, como ya estamos diciendo, a tan solo 27 días al año, se va a debatir en Bruselas y Barrachina estima que la medida supondría el amarre definitivo de algo más de 200 buques de arrastre que faenan en la Comunidad Valenciana. Por cierto, 35 de ellos de nuestra comarca, de la Marina Alta.
Para decirles a los pescadores que tienen razón, que es injusto, que es una crueldad, es ensañamiento acabar con un sector, que el pescado fresco de Alicante, de la Comunidad Valenciana y de las 5 comunidades mediterráneas de España desaparezca, para que el consumo del pescado mediterráneo venga congelado de las costas de enfrente del Mediterráneo. Es absolutamente cruel, es descabellado. Es una propuesta de un comisario saliente con una ideología radical que persigue la pesca en el Mediterráneo y que no podemos consentir que salga triunfante.
Añadía que sería un golpe letal para el sector.
Por eso respaldamos y pedimos que el próximo lunes y martes, en la votación de los 27 ministros, se paralice. Una decisión cruel que haría perder hasta 4.000 empleos directos e indirectos en el mundo de la pesca, que sería un golpe mortal para restaurantes, turismo, y que tiene un componente no solo económico, sino también cultural, histórico, de arraigo en nuestros puertos.
Por cierto, Gente Denia denuncia también la funesta propuesta de la Unión Europea sobre estas cuotas pesqueras. Su vocal de Puertos y Costas, Ángel Colás, denuncia el atropello que comete la Unión Europea a través de un comunicado en el que se explica que en este Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca van a fijarse los totales admisibles de esos TAC y esas cuotas de sector pesquero 2025 y 2026. Y una vez más se asiste, indican desde Gente Denia, una actuación grotesca perpetrada por la Unión Europea en contra del sector pesquero español. Esta reducción de jornadas laborables en 2025 no se entiende, señalan, ya que no se corresponde con los informes elaborados por España acerca de la mejora de la sostenibilidad de los mares. Con 27 días de faena no hay viabilidad posible ni para infraestructuras pesqueras, ni para barcos, ni para jornales, ni siquiera el derecho a paro de los trabajadores del mar, ya que no llegan al mínimo establecido por la ley para tener derecho a ayudas. Esta situación, señala, perjudica seriamente a las empresas españolas, al sector pesquero español, a la comercialización, a la hostelería y al propio consumo. Y sí que hay unos claros beneficiados, indican en ese comunicado, por estas medidas. Son, como también indicaba el propio conseller del ramo, los países de la otra ribera del Mediterráneo, Marruecos, Argelia o Túnez. A estos países, indica, no se les afectan las decisiones de la Unión Europea y los caladeros tradicionales de los pesqueros españoles pasarán a convertirse en caladeros de uso exclusivo de las flotas pesqueras norteafricanas. El comunicado íntegro en nuestra web marinaalta.es. Y no dejamos el sector marino ni marinero porque tenemos las conclusiones de un estudio realizado por el IROX de Xavia sobre el pulpo en nuestra comarca, Alba.
Así es, el Instituto de Investigación Oceanográfica de Xavia ha publicado el informe final sobre el pulpo en la Marina Alta, fruto de un estudio iniciado en 2017. Los resultados alertan de una preocupante regresión de la población de Octopus vulgaris. Según el informe, si no se toman medidas, el pulpo podría desaparecer como especie de explotación pesquera en apenas una década, con graves consecuencias económicas y también ambientales. El IROX propone incorporar la gestión en las zonas de puesta en los planes de pesca y señala la contaminación química como un factor clave que afecta a las fases larvarias, lo que impide la recuperación de la especie pese al descenso del esfuerzo pesquero. También ha publicado un geoportal interactivo con datos de capturas y vídeos educativos sobre el ciclo vital del pulpo y editará un libro con los resultados del estudio para distribuir entre cofradías y también organismos colaboradores.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo, porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y paso muy esperado el dado esta mañana por las comunidades educativas de Calp y la sociedad en general. Se han puesto la primera piedra de dos proyectos educativos reivindicados desde hace años en el municipio. El nuevo Colegio de Educación Especial Gargasindi y el segundo IES, Les Salines, con la presencia de la Corporación Municipal, con su alcaldesa Ana Sal al frente, representantes de sendas comunidades educativas, con sus directores Inaes López y Moisés Pastor, y de las empresas adjudicatarias de ambos proyectos. La primera piedra del nuevo Gargasindi ha tenido lugar en el solar ubicado frente al aparcamiento de la zona escolar del colegio Gabriel Miró. La directora Inés López ha destacado para los micrófonos de Denia FM que el alumnado y el profesorado del centro están emocionados y explica que el anterior no cumplía con la normativa necesaria para estudiar y era muy viejo e insuficiente para cubrir las necesidades de la comunidad educativa. El proyecto de construcción se ha adjudicado por un importe superior a los 7 millones de euros y se prevé que las obras se terminen en un plazo de 15 meses con la apertura del centro prevista para el curso 2026-2027, según ha indicado Omar Moya, de Ortem Servicios y Actuaciones Ambientales, empresa adjudicataria de las obras, también para nuestros micrófonos. El futuro centro tendrá capacidad para alrededor de un centenar de alumnos.
Pues el centro es para 100 alumnos, tiene una capacidad de unos 3.700 metros cuadrados construidos y bueno, el plazo de la obra son 15 meses, con lo cual el edificio estará listo para el curso 2027-2027. Bueno, pues la verdad que ha sido un trabajo difícil, pero bueno, con la colaboración de todos, pues hemos podido sacar el proyecto hacia adelante.
Desde el primer momento, el arquitecto técnico del ayuntamiento y el arquitecto que ha diseñado los planos han colaborado con nosotros y nos han preguntado cualquier cosa que haya que modificar o espacios arriba o abajo. Ha sido una comunicación muy buena.
En los 3.700 metros cuadrados construidos dispondrá de aulas propias de las etapas de primaria, secundaria y transición a la vida adulta, además de los programas de formación básica.
El anterior colegio de educación especial no cumplía las condiciones de accesibilidad y aparte era muy viejo y no era un colegio óptimo para los chicos, no cumplía sus necesidades. Completó la normativa de la Comunidad Valenciana y aparte es accesible, es un centro con mucha luz y va a tener todos los espacios necesarios para los chicos. El colegio contará con las etapas educativas de primaria, secundaria, la etapa de transición a la vida adulta para preparar a los chicos para el día de mañana y luego también la parte de programas de formación básica. Actualmente está jardinería y reprografía y también tenemos el taller de cerámica, entonces pues todos los espacios necesarios para los chicos para cumplir sus necesidades. Están, míralos, que no les cabe la sonrisa en la cara.
Posteriormente, la comitiva se ha trasladado al solar del nuevo IES Les Salines en la partida Gargasindi, en la avenida de los estudiantes. El director del instituto, Moisés Pastor, ha señalado para Denia FM la importancia vital que supone la construcción de este segundo instituto para el municipio. El IES Les Salines ha sido adjudicado por más de 14,7 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto, redactado por los arquitectos Miguel San Juan y Pablo Peñín, plantea el centro en forma de L. De las características nos ha hablado el propio Peñín.
Adaptar esta infraestructura al solar que tenemos, ¿no? Un solar con la vista predominante sobre el Peñón de Ifá, con lo bonito que queda, la orientación, que es una orientación, todas las aulas están mirando hacia allí, y tenemos, por lo tanto, un edificio que de unos 10.000 metros cuadrados no llega, escalonado, adaptado a una topografía, tiene la parcela casi 8 metros de desnivel, de manera que se percibirá no como un edificio con mucho volumen, sino más bien un edificio, más amable, más adaptado a la escala de los propios alumnos y rodeado de un patio también que tiene unas plataformas que se recorren por unas rampas para eliminar cualquier barrera arquitectónica, y son plataformas mirador, que muchas de ellas están totalmente arboladas para proteger de este sol nuestro que es muy duro en verano. Y además el propio edificio es un edificio que tiene como esa condición de poderse atravesar. Los edificios tienen porches, tienen accesos, tienen miradores y permite también la estancia en zonas cubiertas, ya no solo exteriores sino también interiores. Todo ello con también una sensibilidad hacia la utilización de materiales modernos, pero también muy cálidos, para que el usuario se sienta arropado.
El centro tendrá capacidad para 900 alumnos. Si los plazos se cumplen, la intención es que pueda estar finalizado antes de que acabe 2026. Moisés Pastor.
Bueno, la oferta académica la estamos estudiando, pero como bien bueno, se ha comentado anteriormente, en un principio son 20 unidades para la ESO, 6 unidades para el bachillerato y después en los ciclos formativos, sobre todo en navegación y pesca. Y la oferta futura, pues tenemos que ir viendo la evolución del mercado, del municipio y cuáles son los intereses y las inquietudes de nuestro alumnado para profundizar en este aspecto. Las consultas, sí, es algo que se ha hecho a diario, que se ha hecho constantemente para dar respuesta a lo que necesita realmente el municipio y sí, por supuesto que sí, estamos en contacto, siempre lo ha habido y esperemos que siempre estemos en esa tesitura.
Y trabajos de cortafuegos en Teulada para prevenir los incendios forestales en 2 zonas del municipio.
Sí, el Ayuntamiento de Teulada inició este 7 de diciembre los trabajos de prevención de incendios forestales en el Monte de la Viuda y la Peña del Águila. Estas actuaciones forman parte del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y consisten en la creación de un cortafuegos de aproximadamente 4 hectáreas en áreas perimetrales a zonas urbanizadas. Las labores incluyen el desbroce de arbustos, tala y poda de pinos seleccionados y triturado in situ de restos vegetales. Con un coste de 16.030 euros financiado por la Diputación de Alicante, estas medidas buscan proteger zonas de interfaz urbano-forestal cercanas a viviendas.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y finalizan este año los actos conmemorativos por el año 2024 dedicado a María Ibars. ¿Y con qué lo va a hacer, Alba?
Con unos actos el día 13 y 14 de diciembre, porque Denia será esos 2 días escenario de la jornada Total Amare Remor, organizada por la Academia Valenciana de la Lengua y el Ayuntamiento de Denia, en honor a María Ibars, esta escritora del año 2024. El evento tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal y reunirá a poetas y expertos que reflexionarán sobre la obra de la autora. Entre los ponentes destacan Carles Mulet, Antoni Prats, Emilio Rodríguez Bernabéu y Tomás Llopis, quienes reivindicarán a María Ibars como figura clave de la literatura contemporánea. El programa incluirá conferencias, un recital poético a cargo del alumnado de IES María Ibars y una visita guiada en la exposición itinerante María Ibars, un paisaje de paraules, que resume su trayectoria y ha reconocido a más de 30 localidades valencianas. Rosa Seser es la archivera municipal de Denia.
Per a 13 i 14 de desembre a la biblioteca es farà un seminari, el seminari Maria Ibars, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha organitzat. Pues un conjunt de taules redones, de conferències, totes al voltant de l'autora, que pense que és una forma d'acabar, per lo menos, lo que és l'any, encara que no les activitats, almenys l'any. D'una manera que aprendrem coses i els experts ens posaran també el nou material, les noves coses, ens parlaran d'esta autora.
Y en Ondara, por otro lado, primeros pasos para la creación del Consell Local de Infancia y Adolescencia. Con este objetivo, la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud ha iniciado la difusión en los centros educativos de este nuevo proyecto, que es un órgano de participación infantil que busca acercar las políticas locales a las necesidades reales de los más pequeños del municipio. Este proyecto se alinea con otras iniciativas lideradas por la Concejalía como Joves Pro, destinada a fomentar la implicación de los jóvenes en la construcción de políticas públicas. El Consell Local de Infancia y Adolescencia se centrará en la voz de la infancia, ofreciéndoles a los más pequeños la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones que afectan a su entorno. La difusión del proyecto se ha llevado a cabo en las tutorías de quinto y sexto del Colegio Sánchez Guarner, donde se les ha explicado al alumnado la importancia de formar parte de este consell y cómo pueden implicarse. Los niños interesados tienen hasta el 11 de diciembre para presentar sus candidaturas y posteriormente el día 18 se realizarán las elecciones en cada clase, donde se elegirá a un conseller, una consellera y a un suplente. Por cierto, también más en relación con la infancia en Ondara, porque hoy hay recogida de juguetes precisamente en el Colegio Sánchez Guarner para enviar a los niños damnificados por la Dana de Valencia. Esta iniciativa se enmarca en la campaña Juntos preparamos las mejores Navidades, un regalo para cada niño y niña de Valencia, organizado por la asociación Som Solidaris, Som Acció Social Solidaris.es. La intención es que ningún niño o niña afectado por la DANA se quede sin su juguete de regalo para estas Navidades. Rosana Marí es la concejala de Educación de Ondara.
En sumem en l'associació Som Solidaris Acció Social, vale? I farem una recollida de joguines per a junts preparar el millor Nadal per als xiquets afectats per la DANA. Vale, l'entrega serà el dia 9 en les entrades i cides a les escoles, és a dir, a les 9, a les 2, a les 3 i mitja i a les 5 de la vesprada. Hem posat només un dia perquè és una escola, té molt de trànsit, hi ha molt de xiquet i no podem estar molt de temps acumulant caixes i material perquè necessitem totes les aules.
Y más muestras de solidaridad con nuestros vecinos afectados por la DANA nos llegan desde Teulada y desde el Poblenou de Benitatxell.
Sí, el Ayuntamiento de Teulada y la Agrupación Musical Cultural del mismo municipio han recaudado 3.578 euros en el concierto de Santa Cecilia para los afectados por la DANA en Valencia. La donación, fruto de la solidaridad de los asistentes y también de los socios, se ha distribuido entre la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y la cuenta habilitada por la Generalitat para los damnificados. La Agrupación Musical Cultural de Teulada aportó 2.000 euros procedentes de entradas y donaciones recogidas en los conciertos de Santa Cecilia, mientras que el Ayuntamiento, a través de la Fundación Auditori Teulada Moraira, destinó 1.578 euros de la venta de entradas generales. Y en el Poblenou de Benitatxell, el alumnado del Colegio Santa María Magdalena ha demostrado también su espíritu solidario. Este año, en su tradicional carrera solidaria, que decidieron destinar los fondos recaudados a los afectados por la DANA, en este caso al Colegio Blasco Ibáñez de Algemesí, uno de los municipios más afectados por las inundaciones. El evento, celebrado este jueves, recaudó 3.105 euros, el doble que en la pasada edición.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Toda la información deportiva que nos llega del fin de semana con nuestro compañero Javier Zamora, a quien ya vamos a escuchar en unos instantes. Cuéntanos, Javier, ¿cómo ha ido la jornada?
Hola, ¿qué tal? Pues en la nuestra Copa, bien para el fútbol base Teulada Moreira, que ganaba ayer 3-1 al Club de Fútbol Gandía y, por lo tanto, continúa adelante en esta competición de la nuestra Copa. Y mal para la Unión Deportiva Calpe y para el Club Deportivo Denia. Los calpinos caían derrotados en Alicante ante el Betis a Florida por 1-0. Un gol que les llegaba en el minuto 88 y que prácticamente dejaba ya sin opciones al conjunto de Lauro Techeira. Un partido que vino a demostrar que las bajas múltiples que tiene el conjunto de Calpe pues se dejan notar. Y en este encuentro su técnico, a buen criterio, prefirió dar tiempo en cuanto a juego a jugadores procedentes del equipo filial, aunque también había varios titulares que no pudieron ganar ese encuentro. Y el Club Deportivo Denia pues venía de jugar el miércoles contra el Hércules, el viernes jugó frente al Atlético Jonense, un rival de Segunda Federación, el líder del grupo séptimo, y también encajaron un gol muy pronto en el minuto 8 y después ya les costó reaccionar en un equipo que Juanjo Antolí pues optó por dar minutos a jugadores que no son de los más habituales y también a otros procedentes del equipo filial. Ya en la segunda parte llegaba ese 2-0 que dejó sentenciado el choque y también deja eliminado al Club Deportivo Denia. Paso efímero tanto de Calpe como de Denia por esta competición, siendo ya el fútbol base Teulada Moreira el único de los representantes de la Marina Alta en la nuestra Copa. Se viene a demostrar que aquí los equipos de categorías inferiores tienen mayores alicientes a la hora de jugar la competición que los que están, por ejemplo, en Liga Comunitat. Y mañana hablaremos de baloncesto porque tristemente el Denia Basket cayó derrotado 78-79 a manos del Real Murcia después de haber jugado dos prórrogas.
Llegamos a las 2 de la tarde, lo vamos a hacer con la información nacional e internacional actualizada con los compañeros de Radio Nacional de España. Mientras que a partir de las 4, ya saben, el Club de la Tarde con Pepa Ginestar al mando y también más información local y comarcal con Kevin Carrió. Muy buenas tardes, hasta mañana.